La radio de los ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Esta es mi tierra bendita. ¿Qué canción mexicana que esté dedicada a algún lugar de la República Mexicana no habla de las bendiciones de la tierra? Y esta es Qué chula es Puebla, y la verdad es que Puebla realmente es hermosa. Joel Romero Salinas, estamos juntos para iniciar un paseo.
Estar junto contigo es siempre una gran alegría para mí, Lili Silva. Y pasear, más. Doble alegría.
Además de que ya vienen tiempos de pasear, la verdad. Y que, bueno, hay muchas personas que prefieren los destinos de playa, pero muchas otras no, y se dedican a visitar las ciudades coloniales que tiene nuestro país. Puebla es uno de los destinos que, sin lugar a dudas, no se pueden perder.
Indiscutiblemente. Pero qué chula es Puebla, Puebla de Los Ángeles, una ciudad cargada de historia, una ciudad cargada de reminiscencias, que tiene un lugar predeterminante en la definición de la cultura de la patria.
Así es, y bueno, no solamente es lo que tú, bueno, no solamente los edificios, sino así como tú dices, todos los héroes de la patria que aportó y todo lo que nos ha dado a lo largo de la historia. Y hoy vamos a hablar de un poblano muy importante, del doctor Gabino Barreda Flores, que nació el 19 de febrero de 1818 y que por supuesto está en la rotonda de las personas ilustres. Pero habrá muchos que no sepan quién es, o quién fue más bien el doctor Gabino Barreda Flores, y yo estoy diciendo que es muy importante. Y yo nada más voy a decir que introdujo a nuestro país una corriente de pensamiento que hasta nuestros días ha traído muchísimo beneficio a todos los que habitamos este gran país. A ver, ahora sí, tú explícanos de qué se trata, Joel.
Como tú ya eres una verdadera líder de opinión.
No, ¿qué pasó?
Tus radioescuchas gustosos sabrán que no les mientes. Y en efecto, no mientes. Gabino Barreda Flores es uno de esos personajes non que nació para ser prototipo, que nació para ser símbolo, que participó en todos los aspectos importantes de la configuración de la patria cuando era preciso definir la soberanía. Es el hombre que acompaña al presidente Juárez en su peregrinar por la patria.
También él va con
el presidente
Juárez,
médico, por supuesto, que es su médico, y va porque es, además de ser su médico, un hombre talentoso, un político, un científico, un agente que contribuye a la administración pública. ¿Y cómo no lo va a hacer? Imagínate que él nace en Puebla, seguramente de familia acomodada, y lo mandan a la Ciudad de México a estudiar en el antiguo colegio de San Ildefonso.
Hoy Puebla está muy cerca de la Ciudad de México, o la Ciudad de México está muy cerca de Puebla, como se quiera ver. Pero en aquel entonces, no, estamos hablando de mediados de 1800.
La distancia, mi querida Lilia Silvia, principios siempre ha sido la misma. La forma de abatir, claro, esa distancia era la difícil.
Que antes eran horas de camino.
Por supuesto, prácticamente eran jornadas de un día completo.
Sí, claro.
Pero prácticamente eran jornadas de un día completo, un poco más. Yo diría, cuando hemos leído esa maravillosa novela de los bandidos de Río Frío, que justamente Río Frío era parte de una jornada que había que pasar necesariamente una noche
para llegar a la Ciudad de México.
Para llegar a la Ciudad de México. Y así Gabino Barreda es de la época en que Maximiliano pasa por Puebla para llegar a la Ciudad de México. Naturalmente, pues, es un hombre que, aunque vive en Puebla, tiene recursos y viene a estudiar a la Universidad de México, al Colegio de San Ildefonso. Pero resulta que cuando está a punto de graduarse, ya no le gusta el derecho.
Ya no.
Ya no. Entonces le gusta la medicina y en 1841, a los 23 años, cuando podría estar terminando la carrera de medicina, la inicia. Y esta vocación le sirve afectivamente, porque en 1847, cuando viene la guerra con los Estados Unidos, él se incorporó como auxiliar en el cuerpo médico militar. Empezó a ejercer, pues, la medicina. Posteriormente, él vivió en Francia. Y allí en Francia, por primera vez acudiendo a la Sorbona, es seguidor de las teorías positivistas de Auguste Comte.
Esa es la gran corriente filosófica que él introduce a México.
Así es, él se encuentra en París con Pedro Contreras Elizalde, un paisano. Conviven un poco y Contreras Elizalde le dice que debe inscribirse en la Sorbona. Y ni más ni menos que tiene como profesor a don Auguste Comte.
Fíjate nada más.
En un momento en que Francia se está adueñando de la cultura en México, en el mundo.
Y además en un momento en el que para nuestro país era muy importante lo que se estudiaba en Europa, y Francia era el puntal.
Imagínate nada más, estamos hablando de los años en que el ejército y las bayonetas francesas iban a querernos endilgar un imperio.
Que
y
no
con
los
él
sacudimos.
A Maximiliano, fíjate que nos los sacudimos.
Qué irónico, él va a estudiar a París, a Francia. Regresa y es el médico de Benito Juárez, el presidente itinerante.
Un poco más tarde, él regresa en 1851.
Claro, bueno, pero finalmente recibe su instrucción en Francia.
Y se hace médico.
¿No?
Pero una formación, un criterio amplio, una universalidad científica, una visión, por supuesto, más amplia, una visión que ya no es el protomedicato médico, sino la Ilustración francesa, la recibe de formación original este médico mexicano Gabino Barreda. Tan es importante que tendremos que recordar que todavía las generaciones como la mía en secundaria estudiaban anatomía con el Tratado de Testi francés.
Ándale, mira.
Y que era un libro voluminoso que uno tenía que trabajar con todas las formas, las medidas y con todo el método francés.
Ahora, habrá de todas maneras en nuestro público quien no sepa qué es el positivismo, que está realmente enfrente de nosotros, pero habrá quien no sepa exactamente qué es el positivismo. ¿Qué fue lo que introdujo entonces? ¿Qué era
lo que él introduce es esa corriente filosófica que tiene como lema amor, orden y progreso. Tres palabras que son una trilogía de pensamiento para combatir de manera frontal la instrucción tradicional que es fundamentalmente de tipo religioso. La educación que nosotros habíamos tenido generacionalmente, todo se remontaba a las vías tomistas. El origen y la explicación de todo era Dios mismo.
Que era sobre todo filosófico.
Que era, filosófico.
Religioso.
En cambio, el doctor Gabino Barreda nos trae con esta trilogía, Amor, Orden y Progreso, la idea de que hay ciencia natural, que hay leyes y efectos en la naturaleza, que se pueden estudiar, que se pueden replicar y de alguna manera, diríamos coloquialmente, le quita trabajo a Dios.
Y algo que es muy interesante y muy importante también es que, pues Juárez no hubiera podido tener, creo yo, y a lo mejor es que soy ignorante, un médico que pensara de otra manera. Es que pensando además que Juárez, por ejemplo, fue el que le quita todo el fuero a la iglesia por todo aquello que habían sido tropelías, abusos y demás, que es diferente a estar en contra, que conste de la idea de Dios. Pero un hombre que fincaba así la diferencia entre lo divino y lo humano, pues tiene a un médico que no podía ser de otra manera. Por supuesto, no podía pensar de otra manera, pues.
Por supuesto, Juárez había roto ya con esa fatalidad de la formación religiosa. Y cuando conoce al doctor Gabino Barreda, cuando conoce al doctor Ignacio Alvarado, obviamente porque tiene el privilegio de disfrutar del poder, porque tiene el privilegio de poder elegir de primera mano, él los elige como médicos. Y cosa importante, Ignacio Alvarado y el doctor Gabino Barreda son quienes habrán de embalsamar a Juárez. Uno va a dar su acta de defunción, el doctor Ignacio Alvarado, y Gabino Barreda lo va a
embalsamar.
Pero ¿qué pasa? Son sus médicos y siguen a Juárez. Pero imagínate que Ignacio Alvarado y Gabino Barreda elaboraron el plan de estudios de la Escuela Nacional de Medicina. Escuela Nacional de Medicina, en donde don Gabino Barreda tuvo la cátedra de patología por 9 años. Es decir, que Gabino Barreda era un gran clínico.
Pues, ¿qué te parece si a mitad, bueno, en esta primera parte de la historia escuchamos Qué chula es Puebla? Pero vamos a oír ahora el track número 5, que se llama La Nueva Paloma, para estar a tono con los tiempos que nos estás narrando.
Me parece muy interesante oír La Nueva Paloma, es recordar que don Gabino Barreda necesariamente le escuchaba esta interpretación popular.
Cuando salí del Congreso, válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. Y unos pocos diputados de oposición que han seguido tras de mí, que sí, señor. Si a tus estados llega un hijo pródigo.
La Nueva Paloma, que seguramente escuchaba, como tú dices, el doctor Gabino Barreda Flores. ¿En qué época se escribe esta canción?
Pues son los años de la intervención francesa, 1867. Esta canción, que de alguna manera es una parodia de sátira política, era la canción de la paloma, ni más ni menos que la que le gustaba mucho a Carlota Amalia, y que alguna vez, cuando Carlota Amalia sale para a Francia a reclamar el apoyo de los franceses, le pide, hay una cantante famosa, y el pueblo les pide que le canten La Paloma, y ella, como se la cantaba la emperatriz, se justifica y pide que eso le da mucho dolor, y el público respetuoso la llena de aplausos. Pero esta es una canción que, por ser tan gustosa, se permite utilizar como parodia. Y si naturalmente estamos hablando de la época trashumante de Juárez, y sabemos que don Ignacio Alvarado y don Gabino Barreda seguían a Juárez,
por fuerza escucharon esta canción.
Indiscutiblemente que escucharon esta canción por fuerza. Ahora, pero seguramente.
Don Gabino Barreda, entonces, fue el doctor Gabino Barreda, fue quien atendió a Juárez cuando la angina de pecho, y es el que lo atiende a lo largo de todo el tiempo. Vaya, es el médico de cabecera de Juárez, pero también de alguna manera alguien con quien seguramente Juárez charló y habló de este pensamiento tan importante, de esta filosofía, pues a lo largo de cuántas horas, ¿te parece?, de estar en verdaderamente caminando por los caminos.
Pues seguramente que fue un aspecto muy importante, y que además de que era su médico, obviamente que tenía preocupación de naturaleza científica que debió haber compartido con don Benito Juárez. Por ejemplo, don Gabino Barreda, en 1867, forma parte de la Comisión Educativa que nombró al ministro Martínez de Castro para elaborar la ley de instrucción pública que permite crear la enseñanza de la primaria y que organiza los estudios de la escuela preparatoria y profesional de acuerdo con las jerarquías científicas de Augusto Comte.
A ver, entonces, ¿hay una comisión que es la que revisa o la que realmente crea la ley de instrucción pública?
La ley de instrucción pública.
¿Qué es lo que dice qué?
Que no alcanza a publicar Juárez, que la enseñanza primaria es obligatoria y que es laica.
Ándale. Pero ahí es cuando la primaria es obligatoria y laica.
Así es.
O más bien es que la educación en general en nuestro país, la pública será laica.
Será laica. Toda la educación será laica.
Toda la educación será laica.
Será laica. Y que va a crear, no como escuela secundaria, sino escuela preparatoria de 5 años corridos después de la primaria, que fue después lo que se modificó con la creación de la escuela secundaria. Pero la escuela que seguía era la escuela preparatoria, que abarcaba 5 años. 5 años en donde ya estudiabas todos los aspectos de las ciencias naturales, de las ciencias matemáticas con criterios de demostración. Es el momento en donde las matemáticas, tú ya entiendes matemática razonada de don Manuel María Contreras, es cuando ya entiendes más allá de la definición de la raíz cuadrada y la raíz cúbica, que son mecanizaciones difíciles, cuando vas a entrar al concepto algebraico, a los conceptos muy generales de la enseñanza, cuando la anatomía ya va siendo un tanto más formal y donde te van a enseñar totalmente
pensamiento científico.
Yo recuerdo que cuando estábamos en tercer año de primaria, en tercer año de secundaria, y que estudiábamos con el corte positivista, íbamos al panteón a recoger huesos para poder identificarlos.
¿Cómo al panteón a recoger huesos?
Por supuesto,
Joel.
Y en nuestro examen de alumnos,
¿tumbas, o qué?
De alumnos del tercer año de secundaria, era con fichas, con 3 sinodales y con réplica. Entonces uno llegaba, sacaba uno una ficha, decía uno el nombre que se trataba, iba uno a la caja de huesos, encontraba el hueso y empezaba la descripción.
No me digas.
Yo recuerdo que me toca el esfuerzo cuando soy alumno de tercer año y me toca la ficha para el esfenoides. Voy y rasco los huesos, encuentro felizmente el esfenoides y digo, el esfenoides es un hueso par, medio y simétrico situado en la base del cráneo, que tiene 2 alas mayores, 2 alas menores, un cuerpo y una apófisis pterigoides. No estoy haciendo la reminiscencia de mi propia inteligencia, que no era poca como estudiante, sino recordar cuáles fueron los residuos de la educación positiva que tuvimos.
Claro.
Cuando, con la creación de los institutos científicos y literarios, el de Hidalgo tenía como indivisa amor, orden y progreso.
Amor, orden y progreso, que es lo que tiene esta filosofía. Pero entonces se crea la Escuela Nacional Preparatoria y se la debemos también al doctor Gabino Barrera.
Así es, y fue el primer director en 1868. Don Gabino Barrera es socio honorario en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Tiene 50 años y va a ser el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria.
¿Ya había muerto Juárez?
No, él va a morir en 72. En 1871 es vicepresidente de la Academia de Medicina. Juárez muere el 18 de julio de 1872. Ese día es luto para sus amigos, entre otros para el doctor Gabino Barreda, quien, amigo y conocido del grupo juarista, en 1878, con el gobierno de Lerdo de Tejada, va a ser designado ministro plenipotenciario de México en Berlín. Va a regresar a México en 1881 y allí va, en esta ciudad, va a morir el 10 de marzo. Un hombre que, como vemos, casi completa su ciclo de 63 años.
Y para esa época, pues 63 años es una muy buena edad, ¿no?
Así que ese es don Gabino Barreda, es el famoso autor de la ley de la oración cívica.
Que ahorita me la cuentas,
pronunciada un 15 de septiembre.
Ahorita me cuentas la versión cívica. Vamos a escuchar Los Enanos.
Me parece muy bien también.
Estos franchutes ya se enojaron,
porque a su nana la pellizcaron.
Padece insomnios, Monsieur Forey,
porque en su triunfo no tiene fe.
Y mientras tanto, ¿qué es lo que hará? Monsieur Botella toma coñac. Estos franceses ya se enojaron, porque sus glorias les eclipsaron.
Y Pamuceno, ¿qué les dirá?
Que ya no quiere ser majestad.
Que aunque les pese, vuelve a cargar
con sus guaraches y su guacal.
Estos franchutes ya se enojaron,
porque a su nana la pellizcaron.
Se hacen chiquitos, se hacen grandotes, y nunca pasan de monigotes. Se hacen chiquitos, se hacen grandotes, y nunca pasan de monigotes.
Los enanos se hacen chiquitos, se hacen grandotes y nunca pasan de monigotes. Son los franceses, ¿no? También es para es una crítica a los
música
franceses.
Música de la época. Música de la época que, aunque el espíritu del doctor era fundamentalmente científico, pues debe ser como buen poblano, agudo, jocoso.
Como muchos de los personajes que nos has descrito aquí en la rotonda de las personas, que están en la rotonda las personas ilustres, el sentido del humor de ellos era muy buen sentido del humor, un humor muy agudo de personas inteligentes. Seguramente disfrutaba también de esto. ¿Y cuántas veces no lo habrán oído cantar de pronto, no? En algún lugar del camino donde descansaban para llegar a alguna ciudad, esos caminos totalmente oscuros, donde hacían sus fogatas. Algunas noches seguramente no, porque estarían perseguidos, pero otras sí. Y entonces escucharían cantar por ahí, pues a algunos de los que formaban parte de quienes acompañaban al presidente Juárez, ¿no? Y cantarían seguramente esto.
Imagínate, no solamente esto. Yo me imagino un poco el júbilo que tendría el doctor con don Benito Juárez cuando les empezaron a silbar adiós mamá Carlota.
Ah,
y no es porque ellos
¿eso
pudieran
dónde fue?
Tener... pues adiós mamá Carlota. Dice la tradición que el general Riva Palacio, que la compuso, estaba por Huetamo, Michoacán. Uh-huh. Cuando recibió la noticia de que Carlota Amalia Leopoldina se marchaba para pedir apoyo, y entonces llamó a su secretario, como lo atestigua un pariente de Fausto Alzati, que fuera secretario de Educación y que en esa época fue secretario de Riva Palacio, y de un solo tiro le dictó el adiós mamá Carlota, que se hizo acompañar de la música de la época y que apareció publicada en El Pito Real, ese periódico alegre y regocijado, que no sé si ya te he contado que se hizo llamar El Pito Real porque es un pajarillo que cuando está prisionero muere. Imagínate el pueblo repitiendo, cantando, adiós mamá Carlota, salí de La Habana, válgame Dios, que algo tiene también la ironía con Juárez, pues indiscutiblemente que estos hombres tenían que asimilarlo. Imagínate lo que tú acabas de señalar cuando platicábamos, el contrasentido. El hombre que había estado antes en la Sorbona, que había conocido al ejército francés, que aplaudía las academias de naturaleza científica y que ahora ni más ni menos era el que encabezaba con los postulados de Augusto Comte la realidad científica
de nuestro país,
la realidad científica de una nación que reclama su derecho soberano con un indígena que tiene los postulados esenciales de la libertad, que posiblemente no es un orador de arrebato, pero que sabe conocer a los hombres, que sabe transmitirles, que sabe compartir, y por eso tuvo que compartir necesariamente con el doctor Gabino Barreda, no nada más las carencias de su corazón, de su corazoncito enfermo genuinamente, sino de su corazoncito político, que sabía que tenía que trabajar fundamentalmente en la educación. Esa fue una de las tragedias de Juárez y de su gobierno. Posiblemente si Juárez ha tenido un tiempo
más largo
o un poco más pacífico, realmente la orientación educativa hubiera sido de otra naturaleza desde un principio, porque hubiera llevado todos los aspectos del liberalismo y hubiera manejado la fuerza de la educación desde la formación primaria. Y con amor, orden y progreso,
listo,
otra cosa hubiera sido.
Pues nos despedimos de este paseo con los enanos. Me gustó mucho eso. Así es que, ¿o quieres que despidamos con la paloma?
Con los enanos.
Con los enanos despedimos.
Con los enanos despedimos.
Despedimos con los enanos esta canción que se escuchó por todo nuestro país, o a lo largo y ancho de todo nuestro país, cuando los franceses aún estaban aquí.
Estos franchutes ya se enojaron,
porque a su nana la pellizcaron.
Padece insomnios, Monsieur Forey,
porque su triunfo no tiene fe.
Y mientras tanto, ¿qué es lo que hará? Monsieur Botella toma coñac. Estos franceses ya se enojaron, porque sus glorias les eclipsaron.
Y Pamuceno, ¿qué les dirá?
Que ya no quiere ser majestad.
Que aunque les pese, vuelve a cargar
con sus guaraches y su guacal.
Estos franchutes ya se enojaron,
porque a su nana la pellizcaron.
Se hacen chiquitos, se hacen grandotes, y nunca pasan de monigotes. Se hacen chiquitos, se hacen grandotes, y nunca pasan de monigotes.